Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la generación más joven determinará en gran medida la posición de Indonesia en los próximos 13 años, que son periodos importantes para determinar si el país se convertirá o no en un país desarrollado. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, enfatizó su disposición a apoyar la aceleración de la continuación de la realización del megaproyecto del gran paquete del ecosistema de baterías de vehículos eléctricos del consorcio LG por valor de 9.8 mil millones de dólares estadounidense. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que las personas deben estar en el centro del trabajo que realizan todos los gobiernos de los países miembros de ASEAN. India participará en conversaciones de paz de Ucrania en Arabia Saudita. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la generación más joven determinará en gran medida la posición de Indonesia en los próximos 13 años, que son periodos importantes para determinar si el país se convertirá o no en un país desarrollado. Durante LPDP Fest en Jakarta el jueves por la noche, el presidente Joko Widodo dijo que varias instituciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OECD le habían dicho que Indonesia tenía la oportunidad de convertirse en uno de los 5 países con mayor producto interno bruto del mundo. Según él, los próximos 13 años serán el periodo decisivo si Indonesia puede saltar para convertirse en un país desarrollado o no. Joko Widodo también advirtió que ha habido muchos países en el mundo desde las décadas de 1950, 1960 y 1970 que hasta ahora han experimentado una posición estancada como países en desarrollo. Esto sucedió porque estos países no pudieron aprovechar su potencial para convertirse en países desarrollados. Por eso, Joko Widodo invitó a la generación más joven a tener cuidado al elegir líderes en las elecciones de 2024. Sin embargo, también enfatizó que la soberanía está completamente en manos del pueblo. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, enfatizó su disposición a apoyar la aceleración de la continuación de la realización del megaproyecto del gran paquete del ecosistema de baterías de vehículos eléctricos del consorcio LG por valor de 9.8 mil millones de dólares estadounidenses. Esto fue confirmado por Bahlil en una reunión con el director ejecutivo de LG Energy Solution, Yong Sukwan, en Jakarta el jueves, a la que también asistieron el embajador de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, el presidente y director de la compañía PT Antam, Nico Kantar, y el director presidente de Indonesia Battery Corporation, OIBC, Toto Nugroho, y todos los representantes de nivel ejecutivo en el consorcio LG. Bahlil dijo que el gobierno aprecia el compromiso de LG de continuar con la realización de inversiones en el ecosistema de baterías para vehículos eléctricos en Indonesia. El Ministerio de Inversiones se compromete a seguir supervisando el proceso de concesión de licencias y facilitar la inversión de LG en Indonesia para que pueda realizarse rápidamente y brindar beneficios, especialmente para los dos países de Indonesia y Corea. Bahlil también expresó su agradecimiento a las partes que acordaron y están comprometidas a continuar con este proyecto de cooperación de gran paquete después de haberse visto limitado tras la emisión de la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos, que afectó la cadena de suministro de baterías de vehículos eléctricos en el mundo. La decisión de continuar con el proyecto iniciado en 2019 muestra el consenso y el deseo de lograr objetivos comunes entre el gobierno de Indonesia y el consorcio LG en el contexto de la explotación de recursos naturales, aumentando el valor agregado a la economía de Indonesia y creando empleos. La ministra de Asuntos Sociales de Indonesia, Tri Risma Hari Ini, dijo que el Ejército Nacional de Indonesia había desempeñado un papel importante en el envío de ayuda humanitaria a los residentes que morían de hambre debido al clima extremo en el distrito de Puncak en Papua Central. La ministra social Risma dijo en Jakarta el jueves que cuando recibió noticias sobre el desastre hace unos 2 semanas, su equipo no pudo encontrar transporte para transportar ayuda para los residentes de los distritos de Agandugume y Lambewe. Por lo tanto, la ministra de Asuntos Sociales, Risma, solicitó la asistencia del comandante del Ejército Nacional de Indonesia, Yudo Margono. Además, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia también aportó 3,6 toneladas de ayuda. La ayuda total distribuida para los residentes hambrientos fue de alrededor de 25,5 toneladas. La ministra de Asuntos Sociales dijo que la distribución de la ayuda se coordinó con el pastor Delius Venda como jefe de la clase Kingmi, distrito de Agandugume, quien representó a los dos distritos. La Dirección General de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, o PUPR, construyó pisos para estudiantes en la zona fronteriza Isla Sebatik, Regencia de Nunukan, Kalimantan del Norte. El director general de Vivienda del Ministerio de PUPR, Iwan Suprianto, en Nunukan el jueves dijo que la inauguración del piso también coincidió con la visita del vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, a la Isla Sebatik, la Regencia de Nunukan, el jueves para inaugurar la construcción del internado islámico Asadiah en esa zona. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que las personas deben estar en el centro del trabajo que realizan todos los gobiernos de los países miembros de la ASEAN. Este espíritu, según ella, lo que Indonesia quiere priorizar durante su liderazgo este año, a saber, mantener el papel de la ASEAN como locomotora para la paz y la estabilidad y realizar ASEAN Matters, lo que significa que las personas pueden disfrutar de la vida en un ambiente pacífico. Retno citará de la transcripción de sus comentarios en la reunión de gobernadores y alcaldes de la ASEAN en Jakarta el 1 de agosto, explicó que para concretar el tema de la presidencia de Indonesia, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, explicó tres agendas principales que deben seguirse, a saber, la seguridad sanitaria, la seguridad alimentaria y la transición energética. Por lo tanto, se requiere suficiente movilización de recursos y colaboración entre todas las partes interesadas relevantes. En este sentido, Indonesia centra su trabajo en la ASEAN en el fortalecimiento de la cooperación en salud, incluso a través de One Health Initiative y Asian Response Fund. Por su parte, en cuanto a la seguridad alimentaria, Retno aludió a la guerra en Ucrania que ha provocado escasez de alimentos y aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. El mundo también enfrenta muchos problemas relacionados con los alimentos debido a las malas cosechas obstaculizadas por el cambio climático y los altos niveles de hambre. Al señalar estos desafíos, Retno aseguró que el liderazgo de Indonesia iniciaría iniciativas que construirían un mecanismo regional para fortalecer la seguridad alimentaria, las cadenas de suministro regionales y la agricultura sostenible. Finalmente, con respecto a la transición energética, dijo que una economía verde es el futuro del sudeste asiático. Indonesia ha establecido objetivos ambiciosos, a saber, un objetivo de combinación energética del 23% de energía renovable para 2025 y cero emisiones netas para 2060. ASEAN también se compromete a alcanzar el objetivo de energía renovable del 23% en el suministro de energía para 2025. India participará en las conversaciones de paz de Ucrania organizadas por Arabia Saudita el 5 y 6 de agosto de 2023. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Arindam Bakshi, en una conferencia de prensa el jueves citada por Reuters, dijo que Nueva Delhi había sido invitada a asistir a la próxima reunión organizada por Arabia Saudita en Jeddah. Arabia Saudita invitó a los países occidentales, Ucrania y varios países en desarrollo a discutir el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a principios de este año. Rusia, que no ha sido invitada, dijo que se uniría a las discusiones. Mientras tanto, Ucrania dice que el Kremlin no es bienvenido en las conversaciones de paz de Arabia Saudita. Estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre Aung San Suu Kyi obtiene reducción 6 años de sentencia. La Junta Militar de Myanmar concedió el martes 1 de agosto a Aung San Suu Kyi una reducción de 6 años de la sentencia de 33 años impuesta. El secretario del Consejo Militar de Myanmar, Teniente General Aung Linwe, citado por antara el 2 de agosto, dijo que el paso de otorgar el indulto se tomó para brindar tranquilidad y se tomó debido a consideraciones humanas durante un momento religioso sagrado. La concesión de clemencia a Aung San Suu Kyi no fue bien recibida por muchos. Kim Aris, hijo de Aung San Suu Kyi, fue citado por Tempo.co 3 de agosto diciendo que la reducción de la sentencia de 6 años no significa nada porque su madre todavía está en prisión. Según él, la Junta Militar de Myanmar solo está tratando de verse mejor. Pidió a los gobiernos de los países occidentales que aumenten la presión sobre la Junta Militar de Myanmar. Aparte de Kim Aris, otra figura que criticó la concesión de clemencia a Aung San Suu Kyi fue el doctor Yang Hili, ex relatora especial de Naciones Unidas. Le dijo a Channel News Asia el martes que reducir la sentencia de prisión de la ex líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, era parte de los esfuerzos de la Junta Militar para ganar el apoyo del pueblo de Myanmar. Aparte de eso, la concesión de clemencia es también un intento de la Junta Militar de lograr que la comunidad internacional los reconozca como el gobierno legítimo de Myanmar. Por lo tanto, el doctor Yang Hili recordó a la comunidad internacional que no se deje engañar por la medida de que la Junta Militar de Myanmar, que algunos han llamado un paso cosmético. En esencia, la comunidad internacional espera que Aung San Suu Kyi sea liberada porque esto es muy importante en los esfuerzos por resolver el complejo problema de Myanmar. Existe la necesidad de un diálogo inclusivo que también involucre a Aung San Suu Kyi para superar esto. Sin embargo, si esta persona sigue en prisión, será difícil hacer un diálogo inclusivo o cualquier negociación que lo involucre. Los países que son miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático bajo la presidencia de Indonesia están trabajando arduamente para crear la paz en Myanmar a través del diálogo inclusivo. Citando a cnnindonesia.com, en julio, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, reveló que Indonesia había realizado 110 compromisos o acercamientos a varias partes para abordar el problema de Myanmar. En casi 7 meses desde que Indonesia se convirtió en presidente de la ASEAN, han continuado los esfuerzos para resolver el problema de Myanmar a partir de reuniones físicas, virtuales o vía conversaciones telefónicas. Se espera que la liberación de Aung San Suu Kyi conduzca a un diálogo inclusivo impulsado por la ASEAN que produzca resultados positivos para la paz en Myanmar. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id
y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 4 de agosto de 1914. El Reino Unido declaró la guerra al Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El Reino Unido entró en la Primera Guerra Mundial el 4 de agosto de 1914 cuando los alemanes violaron el Tratado de Londres al invadir Bélgica en agosto de 1914. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia no se unió a las potencias centrales. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Los Estados Unidos se impusieron a partir de su intervención en el año 1917, ya que allí se la conocía como Guerra Europea. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de agosto de 1961, nacimiento de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Barack Hussein Obama II nació en Honolulu el 4 de agosto de 1961. Es un político estadounidense que ejerció como el 44º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2009 hasta 20 de enero de 2017. También fue el primer candidato afroestadounidense nominado a la presidencia por el Partido Demócrata y el primero en ejercer el cargo presidencial. Terminamos hoy en la historia con el 4 de agosto de 1997. El primer jefe de los rebeldes elegido el presidente de la Liberia. Charles MacArthur Gunke Taylor es un político liberiano, presidente de ese país desde 1997 hasta 2003. El 4 de agosto de 1993, tras un acuerdo de paz que se puso fin a la guerra, Taylor fue elegido presidente en las elecciones generales de Liberia. Se convirtió en el primer jefe de un grupo de resistencia, las Fuerzas Nacionales Patrióticas de Liberia, elegido el presidente del país. Taylor ha pasado a la historia como el primer jefe de Estado condenado por un tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg. En abril de 2012 fue hallado culpable de 11 cargos, entre ellos asesinatos, violaciones, esclavismo, mutilaciones y uso de menores soldados. Se convirtió así en el primer ex jefe de Estado contra el que la justicia internacional ha completado un juicio. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia, de La Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana hapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu haruskah ku sendiri menahan rasa saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Comercio de Indonesia prevé lanzar asistencia alimentaria básica para superar el impacto de El Niño. El Ministerio de Comercio de la República de Indonesia planea lanzar un programa de asistencia alimentaria básica para personas desfavorecidas por valor de 8 billones de rupias para anticipar la larga estación seca como resultado de El Niño. La asistencia se lanzará de octubre a diciembre de 2023, así lo afirmó el ministro de Comercio Zulkifli Hasan después de una reunión con productores de tabaco en Kudus, Java Central, el miércoles, citado por la agencia de noticias Antara. Zulkifli Hasan dijo que por ahora hay suficiente stock de alimentos en el mercado. Mientras tanto, la inflación fue solo del 3%. Sin embargo, admitió que con el fenómeno de El Niño se pronosticaba que los precios de una serie de productos alimenticios aumentarían. Por eso, el gobierno se está preparando seriamente para que no haya problemas con los productos básicos. El ministro del Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, agregó que si resulta que los precios de varios productos básicos en el mercado han aumentado excesivamente, entonces el gobierno brindará asistencia en forma de subsidios de transporte. También se otorgarán subsidios si el precio de productos básicos como el maíz también aumenta. El fenómeno de El Niño es un fenómeno de calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar por encima de las condiciones normales que se produce en el océano o Pacífico central y oriental. La temperatura es más cálida de lo normal, lo que resulta en una reducción del aire húmedo en el área circundante. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica dijo que el fenómeno de El Niño tuvo un impacto en los largos periodos de sequía debido a la reducción de las precipitaciones. Actualmente, alrededor del 63% del territorio de Indonesia ha entrado en la estación seca como resultado directo de El Niño. Este fenómeno tiene el potencial de durar hasta finales de 2023. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa rindu?
semakin menghujam semua tentangmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a las islas de Riau. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la isla de Penyengat en la provincia de las Islas de Riau es una de las 75 mejores aldeas turísticas que se convirtió en el Centro Mundial para el Estudio de la Cultura Islámica Malaya en el Premio de la Aldea Turística de Indonesia de 2023, organizado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, luego de recorrer la aldea turística de Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, El Sábado, dijo que la isla de Penyengat tenía un papel muy importante en la relación con los reinos de Riau, Lingga, Johor, Pahang. Y los reinos de Riau, Lingga, especialmente en el siglo XVIII. Sin embargo, hasta ahora la isla de Penyengat sigue siendo un destino principal para los turistas extranjeros que vienen desde Singapur, Malasia, Brunei Darussalam para explorar la cultura malaya. En el futuro, según Sandiaga, la isla de Penyengat se desarrollará mediante la facilitación a través del Ministerio de Educación y Cultura para la investigación y tecnología de diversas intervenciones políticas, incluida la de convertirse en un centro mundial para el estudio de la cultura malaya islámica. Estimados entes, la isla Penyengat o Pulau Penyengat Indrasakti, como la llaman las fuentes históricas, es una pequeña isla que se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de la ciudad de Tanjung Pinang, la sede del gobierno de la provincia de las Islas de Riau. Esta isla tiene 2.000 metros de largo y 850 metros de ancho, aproximadamente a 35 kilómetros de la isla de Batam. Se puede llegar a esta isla desde Tanjung Pinang en un bote motorizado, o mejor conocido como pompong, que toma aproximadamente 15 minutos. Como isla que alguna vez fue la sede del gobierno del reino Riau Lingga, la isla de Penyengat aún conserva estructuras, edificios históricos y tumbas de dignatarios reales repartidos por la isla Penyengat. Estimados oyentes, el turismo religioso es una de las actividades turísticas que se pueden realizar en la isla Penyengat. Además, puede viajar al pasado visitando varios edificios patrimoniales y tomando lecciones para el presente. Varias reliquias históricas que aún se conservan incluyen la Gran Mezquita del Sultán Riau, que se construyó de mortero hecha de claras de huevo, las tumbas de los reyes, la tumba del héroe nacional Raja Ali Haji, el complejo del Palacio de Oficinas y el Fuente de Bukit Kursi. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la aldea turística de Pulau Penyengat en la provincia de las Islas de Riau. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yang tak bisa menerima cintamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Alimentador automático de pollos a base de IoT. Tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Muhammadiyah Malang, UMM por sus siglas en indonesio, crearon un alimentador automático de pollos basado en Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés. Saiful Amin, uno de los miembros del equipo, explicó que en realidad hay muchos sistemas automáticos de alimentación de pollos, pero todavía es raro usar el IoT. El uso del IoT facilita que los granjeros establezcan horarios automáticos de alimentación de pollos de forma remota. Se puede utilizar aplicaciones móviles o web. La innovación en la creación del alimentador automático, dijo, fue motivada por el hecho de que todavía hay muchos granjeros de gallinas ponedoras que utilizan el método manual de alimentación de los pollos. Este método, según él, es ineficiente y muchas veces encuentra problemas, tanto en el manejo como en la elaboración de la alimentación, lo que a su vez puede afectar la calidad de los huevos producidos. Además, Saiful dijo que esta herramienta también utiliza una interfaz hombre-máquina, HMI por sus siglas en inglés, que va acompañada de una pantalla LCD, por lo que los granjeros también pueden configurar el tiempo directamente. Durante la creación de la herramienta, no se encontraron muchos obstáculos, solo en el proceso de codificación y el diseño en la pantalla LCD. Esta herramienta permite controlar la programación de la alimentación de aproximadamente 2.000 gallinas ponedoras en una jaula. En una jaula, se puede instalar un motor que llenará los alimentos en el alimentador. Luego, el alimentador funcionará para alimentar a los pollos de manera uniforme. Este dispositivo automático de alimentación de pollos basado en IoT también tiene un precio asequible que puede beneficiar a los granjeros de pollos en comparación con contratar a empleados. Saiful espera que este dispositivo automático de alimentación de pollos se pueda desarrollar y comercializar, de modo que realmente pueda ayudar a reducir el trabajo de los granjeros de pollos. Además, también puede aumentar la productividad de los pollos al maximizar el peso de los pollos y maximizar el nivel de estrés de los pollos.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, biarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
kau pun sudah tahu itu cintaku.
Tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu sendiri. Walau harus pahit ku telan
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. Y hoy les presentaré una canción regional de la provincia de Papua, la canción titulada Yamko Rambe Yamko. Oyentes, la canción Yamko Rambe Yamko en realidad contiene una historia triste que habla de la vida del pueblo papú que solía estar involucrado en disputas entre tribus o guerras contra los colonialistas holandeses. La canción que habla de esta guerra tiene muchos valores heroicos. Esta canción describe al cantante que quiere convertirse en héroe en la flor de la nación para ir a la guerra, luchar y sacrificarse por la nación indonesia. De hecho, también estuvo dispuesto a morir por defender la independencia de la nación de manos de los invasores. Y bueno, vamos a escuchar la voz melodiosa de Putri Reski e Ivan Suadi en la canción titulada Yamko Rambe Yamko. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ha!
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.